Nada como un fracaso y un error para aprender bien.
El contenido no lo es todo. Y subir un buen post que tenga muchos likes no es la única solución.
Bienvenidos a Marketing Sin Filtro, episodio número 14, que estoy con mi querida Marjorie Haddad.
Yes, y yo con Dani Goico. Felices porque hoy vamos a compartir creo que lo que a la gente más le gusta de cada uno de los podcasts, que es nuestros errores.
Así
es. ¿En qué se han equivocado? ¿Cuál es el problema que se les presenta? Porque yo veo que uno comparte como información, pero ajá, no, dime en qué has fallado tú. Además, esa ha sido como la pregunta más común.
Y a la gente le encanta hablar de los errores y de los fracasos. Y esto, el otro, hace unas semanas hablamos de clickbait. Y esto es un episodio clickbait total.
Sí.
5 errores que no debes cometer como marketer, porque nadie quiere cometer los errores como marketer.
Es verdad. Que a veces uno no se los puede saltar. Los errores te los dicen. Y yo soy de las que tengo que aprender de experiencia propia, porque aunque me los digan, los repito. Igual lo hago. Y lo tienes que vivir. Y así es como de verdad los consumes en tu vida. Y como puedes eso, evolucionar, ¿no?
Nada como un fracaso y un error para aprender bien.
Sería maravilloso siempre aprender de experiencia ajena, pero no funciona eso.
No funciona, hay que vivirlo. Pero bueno, estamos aquí otra vez en otro spot, como todas las semanas, con nuestro set precioso, nuestros colores. Hace poquito alguien nos dijo que ya eran nuestros colores estos, ¿verdad?
Genial.
Que ya se identificaban con nosotros. Bueno, eso es que otro spot tiene esta cosa bien montadita, las luces siempre el mismo color, y ese detalle que nos dan a nosotros se lo dan a todos sus clientes para crear contenido, grabar podcast, hacer eventos y todas esas cositas. Te van a atender Manu y Andrea de la forma más bella e increíble del mundo.
Que de hecho los colores fueron una recomendación de Manu. Recuerdo el primer día que vine a probar cosas, él dijo como que morado se ve bien con azul. Y yo, genial, porque azul Brandcrops y morado Whiplash. Y está como detrás del color de cada uno. Es
no
como un tema
eso.
Inconsciente.
Cool.
Eso fue idea de él.
¡Qué crack, Manu! Bueno, hablemos de errores. Hablemos de errores.
Errores de marketing.
Porque de los que estábamos hablando, que tenemos, en verdad son, vamos a hablar de 5, aunque haya muchos más.
Y que van a ir saliendo más. Porque nos conocemos, hablamos mucho. Daniela es muy creativa.
Y tú también. Y nos acordamos.
Nos dejamos llevar.
Y yo creo que hemos pecado en todos, que eso es lo importante.
Sí.
¿No? Hemos estado ahí. Vamos a con el primero. Que el primero tiene que ver con no irnos, yo lo llamo no meter todos los huevos en una misma canasta. Tú lo puedes llamar no depender solamente de la estrategia de contenidos.
Exacto.
Pero en fin, cuando hacemos marketing, cuando hacemos estrategia, el marketing va de varios canales, de varias formas de llegar a la gente, de probar muchas cosas y no de quedarnos con un solo ingrediente, ¿no?
Total. Un error muy, muy común que cometimos todos comenzando es creer que el contenido por sí solo va a solucionar todos los problemas de marketing que tenga la empresa. Porque en algún punto, cuando empezaron las redes sociales, como que la gente se difundió esta idea de que el contenido es marketing en sí mismo. Y el contenido es una parte del marketing. No funciona así. Pero claro, cuando tú comienzas a crear contenido y te va bien y comienzas a llegar gente a tu cuenta, vas necesitando las otras herramientas para finalmente terminar de concretar la venta.
Así es.
O para terminar de fidelizar al cliente o para hacer que ese cliente repita. O sea, hay otras herramientas como la página web para comenzar, un canal de ventas cómodo y fluido, email marketing, que es fundamental, y no solo mandarle correos a la gente, sino mandarle correos personalizados a la gente, que suenan como complicado, pero hay herramientas que te permiten hacerlo ahorita demasiado fácil, porque ya tú sabes quién te compró qué y qué puede necesitar esa persona luego. Entonces, son canales que te permiten lograr crecer como negocio. El contenido no lo es todo. Y subir un buen post que tenga muchos likes no es la única solución.
Mira, hace poco estaba reunida con unos clientes que están lanzando una marca nueva aquí en España. Y bueno, y literalmente pusieron todos sus huevos en nuestra canasta.
Y tú bien.
Pero en un solo formato, en un solo canal. Contenido orgánico en Instagram. Y yo me reúno con el cliente y le digo, ay, cuéntame, ¿cuánto quieres invertir en Meta? Ah, bueno, es que no tenemos presupuesto para Meta. Ay, bueno, ¿y qué vas a hacer con los influencers? Bueno, no lo tenemos muy claro porque... Yo, brother, no, o sea, si tú piensas que nosotros vamos a hacer magia con esto que tenemos de puro contenido orgánico, estamos comenzando mal.
Claro.
Estamos comenzando mal. Todo canal y todo formato tiene su espacio dentro del embudo de conversión, lo pudiésemos llamar de esa forma, ¿no?
Sí.
Si vamos a hacer contenido orgánico para que la gente nos considere, para que se enamore, buenísimo. Pero ¿cómo llega a nosotros? ¿Cómo se entera que nosotros existimos? Y luego, ¿cómo lo llegamos a hacer una compra? O sea, hay demasiados puntos en el viaje de un cliente con nosotros como para pensar que un solo formato o un solo canal nos va a resolver el embudo completo o la compra final.
Claro, que al final es muy responsable de tu parte, porque tú puedes decirle, sí, ok, vamos a hacerlo genial y hacer el trabajo y cobrar por el trabajo, y luego lo que tienes es un cliente frustrado porque no le funcionó.
Así es.
Y aunque uno no es adivina y no puedes anticipar todo lo que va a suceder, sí es importante llegar y decir, mira, a mí, por ejemplo, me pasó una empresa grande que tenía un super influencer y hicieron un super video. Y me decía, yo necesito que este video llegue a 1 millón de views en X país. Y yo, bueno, genial, pero ¿qué vamos a hacer con ese millón de views? No importa, quiero que todo el mundo lo vea. Y yo, ah, pero ¿cuál es el objetivo? No, vender la pieza, ok. ¿Cuál es la página? No tenemos página. O la página que tenía no servía, entonces vamos a hacer la página y luego lanzar el video. No, hay que lanzar el video. Y es siempre dejar claro, ok, ¿quieres lanzar el video? Perfecto, pero eso solo te va a traer views. No vas a tener más nada. Vas a tener el millón de views y de hecho, no sé, llegó a 5 millones, lo tuvo porque es demasiado fácil lograrlo porque tenías un rostro reconocido. No porque uno sea mago tampoco de ads, pero no llega más nada. O sea, sencillamente recibió comentarios, se llenó el ego, funcionó para eso, pero luego no es un cliente que puedes mantener a largo plazo porque no había más y no se quería hacer más, ¿no? Tenían como otras prioridades en ese momento.
Que ahí podemos entrar a nuestro error número 2, que es no tener objetivos claros. O sea, yo creo que todos los creadores y marcas, esto va para todo el mundo, que está haciendo marketing o está haciendo comunicación, tiene que entender para qué lo está haciendo. Si va a generar views, bueno, ¿esos views para qué son? ¿Son para aumentar tu valor de marca? Pues fenomenal. Pero tienes un producto, entonces lo que quieres es vender. Bueno, entonces, ¿cómo convertimos esos views en ventas? ¿Cómo generamos ese tráfico? Y a veces pensamos, cuando trabajamos, por ejemplo, en empresas muy grandes o en agencias, pensamos que nuestros objetivos son, bueno, es que yo quiero crecer en followers o quiero crecer en, o quiero tener likes o quiero tener comentarios. No, brother, ninguna marca te paga para likes o ninguna marca te paga para followers. Una marca, una empresa seria tiene objetivos de negocio. Esos objetivos de negocio generalmente tienen que ver o con ventas, con innovación, con crecimiento, con percepción de marca. Y nosotros como marketianos tenemos que estar clarísimos de que esos son los objetivos y eso es lo que nosotros tenemos que generar. Eso. Si no generamos ventas, bien bonito los followers, pero no te sirven para absolutamente nada.
Lo que pasa es que los números de ventas la gente no los ve. Entonces, como ves los followers y ves los views, sientes que ya con popularidad estás ganando mucho. Y puede que sí. O sea, la popularidad es parte de lo que atrae a la gente para luego meternos en el funnel, que es lo que tú acabas de decir. Pero no es lo único necesario. O sea, realmente necesitas tener claro cuál es el objetivo final y usar eso como una herramienta para lograr, o sea, que casi siempre es venta, pero a veces es fidelización, otras veces es superar a la competencia en esto. O sea, hay muchos objetivos que las empresas pueden tener, incluso pueden tener varios a lo largo de los años e irlos midiendo de acuerdo a los resultados que obtengan. Sí, claro.
Pueden ir variando. Hay una práctica que a mí me encanta hacer, es meter a mis chicos de la agencia o del cliente, donde sea, que son un poco más juniors, a pensar más en la visión global, en no quedarse en Instagram, en entender que Instagram es un micro pedacito dentro de una estrategia de canales digitales, que a su vez es un micro pedacito dentro de una estrategia de marketing o una estrategia de comunicación, una estrategia de marca y una estrategia dentro de un negocio. Entonces, cuando empiezas a salirte, digamos, del canalcito que tú estás encargado y empiezas a ver el whole picture, entonces ahí empiezas a entender, ah, mira, es que lo que estoy haciendo va a repercutir de esta forma en este departamento o en estas ventas y va a hacer que la empresa crezca. Ah, sorpresa, estamos vendiendo. Ah, mira, qué maravilla.
¿Quieres dedicarte un poquito a explicar lo del funnel? Para quienes no están como, aunque es un concepto ya que tiene años, ¿no? Pero quienes no estén un poquito relacionados con eso.
¿No lo hemos explicado antes?
En podcast no, por eso te lo digo.
Ok, mira, a mí me encanta el funnel. Ese es el tipo de cosas que yo descubrí varios años después de que estaba haciendo marketing, porque, bueno, yo no estudié marketing. Claro. Yo tampoco estudiaste marketing. No. Bueno, son cosas que uno se va enterando que existen, ¿no? Y tienen todo el sentido y la lógica.
Y que va creándose y evolucionando, porque la publicidad que yo pude haber estudiado, que no fue así, no es la misma que hay ahorita con redes sociales. O sea, es otro funnel distinto.
A ver, la idea del funnel tiene que ver con, literalmente, es un embudo, ¿no? Forma embudo. Y digamos que nosotros queremos meter gente en ese embudo así, racataca, tacataca, taca, para que vaya bajando por el embudo y se convierta al final en cliente. Entonces, si lo vemos de esta forma, la parte de arriba de un embudo de conversión es la parte de donde está la gente que no te conoce o que está empezando a conocerte. Y a medida que va bajando ese funnel, lo que vas haciendo es profundizando en esa relación hasta que se convierte en una venta. Entonces tienes como ese reconocimiento de marca, la consideración de marca, que es cómo enamoras tú al cliente, cómo le das ese contenido que lo vuelve, oye, que le da ganas de comprarte o confía en ti, y luego tienes
ese momento que le das like,
que te dan like, te hacen comentarios, ay, qué chulo. Exacto. Y luego tienes una conversión y una fidelización cuando ya te compra o cuando se vuelve embajador de tu marca. Y para los marketeros es maravilloso entender el funnel porque podemos entender la relación del cliente, las distintas etapas con la marca.
Claro, y las distintas herramientas que necesitas en cada una. De repente la primera es branding, la segunda es contenido, que es cuando usas el mensaje para fidelizar. Ya la tercera tiene que ver con herramientas de marketing un poquito más establecidas, que si HubSpot, Zapier para conectar plataformas, herramientas de email marketing, la página web, el e-commerce y todos los procesos que hacen que finalmente ese contenido sirva para que la gente compre y repita. y traiga gente nueva, etc.
Y ahí hay algo que me encanta también hablar, que es cómo hacemos el mensaje, que a veces nos equivocamos mucho porque lanzamos un mensaje que está pensado para gente que no nos conoce y se lo lanzamos a gente que nos conoce demasiado, o al revés.
Eso está cool,
o sea, a mí me encanta la metáfora de tú jamás le pedirías matrimonio a alguien en la primera cita, jamás. Jamás le dirías cómprame algo en la primera cita tampoco. Tienes que enamorarlo primero, llevarlo para el cine, comprarle flores, comprarle bombones, tratarlo bien.
Claro.
Y luego le pides matrimonio, ¡ping! Luego le vendes. Y más o menos eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a generar mensajes para la gente dependiendo de su relación con la marca. Bueno, el funnel da para varios episodios
sí,
más.
Sí, podríamos
porque es divino. Y es algo tradicional de toda la vida del marketing, pero es muy vigente. Y es muy útil entender el funnel para poder tratar a tus clientes.
Claro. Y entender un poco qué necesita el cliente. Por ejemplo, el siguiente punto es complicar un poco el proceso de venta. Por ejemplo, publicas el producto y no me pones el precio del producto en el perfil. ¿Por qué? Porque no, te lo digo en el DM. Entonces tú te vas al DM a preguntarlo. Bueno, escribe a este WhatsApp para que te den toda la información. Y es como, por favor, no me pueden decir que esto vale 20 euros. O sea, porque no lo etiquetan. Claro, ahorita tienes la opción de que lo puedes etiquetar con el tag de productos de TikTok o de Instagram y aparece directo. Entonces ya el cliente no concibe que tú vendas algo que no tenga el precio allí directamente, ¿no? Y que no pueda comprarlo yo de una vez con un clic.
Así es. Bueno, y hay servicios que quizás no puedes poner los precios porque, bueno, depende del tamaño de la empresa o lo que implique a nivel de tiempo en el servicio. Pero todo lo que tenga un precio único, lánzalo.
Claro.
O pon el precio mínimo. O ya de alguna forma ya estás diciéndole a la gente que no puede pagar ese servicio que no es para ti. ¿Me entiendes? Y ya te filtras una cantidad de clientes que quizás no eran los tuyos.
Total. Y aparte, yo siento que la gente no lo hace por un tema de competencia. Como que no, para que la competencia no sepa cuánto cuesta. O para que no comparen precios, sino que me pregunten y yo les vendo. Pero es que crea fricción.
Sí.
O sea, realmente la gente lo que está buscando es directo y si le gusta lo va a comprar, no importa el precio que tengas o no importa la diferencia con el otro. Hay quienes ni siquiera comparan. Uh-huh. Eso es algo como muy de antes. Como que no pongo el precio en la vitrina para que el otro no se copie. Ya no es así. Ya tienen otra forma de averiguarlo. Entonces, déjamelo directo una vez. Hazle la vida fácil. Ese es un principio de negocio muy, muy básico. Hazle la vida fácil a la gente. O sea, en cualquier proceso, ¿cómo sé yo que mi web está buena? ¿Cómo sé yo que mi contenido funciona? ¿Le estás haciendo el mensaje sencillo? ¿Le estás haciendo la vida fácil? ¿Le estás simplificando el proceso? Si es así, generalmente le va a gustar.
Muchas veces tenemos ese mensaje súper complicado y difícil de entender. Sí. O sea, hay que hacer un mensaje muy clarificado, muy sencillo, muy directo, que la gente entienda qué es para él, cuánto cuesta y cómo lo puede obtener en estos tres simples pasos. Por ejemplo, una vez que hablamos de ManyChat, a mí me encanta que ManyChat nos ha hecho también integrar otras partes del funnel dentro de Instagram, que a mí me fascina, ¿no? Por ejemplo, hace varios meses lancé un webinar. Y los webinars, oye, para yo tener los datos de los usuarios, generalmente yo los enviaba a mi página web donde rellenaba un formulario, la página web de Brandcrops, y a través del formulario ya se inscribía en la base de datos. Y esa base de datos, bueno, le enviaba todos los emails que estaban automatizados. Fenomenal, eso es lo clásico. Ahorita a través de ManyChat tú puedes hacer esa misma inscripción desde Instagram. Y ya queda conectado con tu base de datos. Entonces ya le ahorraste un problema de salir de la plataforma y tener que entrar en otro lado, dejar sus datos por otro lado. No, ya estás aquí, tranquilito. Mira, no hiciste más nada.
En un
ya
mismo lugar.
Escrito. En un mismo lugar.
Es loquísimo la cantidad de ventas que se pierden haciendo que la gente cambie de plataforma. Mm. Parece una tontería. Que tú dices, es un solo clic. No. Se pierden ventas por eso y se puede ver en el tráfico y se puede ver en el número de ventas. O sea, es demasiado importante mantenerlo unificado.
Hay un libro que a mí me encanta.
Todas las buenas frases de Daniela comienzan así.
Que es brutal, que yo creo que ya lo he mencionado, que se llama Building a Story Brand, de Donald Miller, que es maravilloso porque él te enseña justamente a simplificar el mensaje al mínimo. A tener, además, es súper práctico el libro y súper for dummies, en verdad, pero te enseña cómo tener una landing page que tenga el mensaje clarísimo para que la persona, en muy poquitos pasos y muy poca información, haga su compra. Y ya. Y además te da una cantidad de herramientas como, mira, enfócate en el problema que tiene el cliente y no tu especificación, que es justamente otro error.
Claro. El hecho de intentar vender el producto por sus características y no por los beneficios que te trae o que le lleva al cliente. Yo siempre doy el ejemplo del air fryer. Nadie vende diciendo, este es un horno de convección a alta velocidad con aire caliente que beneficia tus rutinas. No. O sea, la gente dice, esto hace papitas sin aceite. Entonces ya allí vendiste porque le estás dando el resultado. Lo mismo lo aplicó mucho Steve Jobs cuando lanzaron el iPod. No es que decía un microprocesador genial en donde puedes escuchar música y consumir no sé qué. No. Decía 1200 canciones en tu bolsillo. O sea, es el beneficio directo que le da a la gente, más allá de las características de tu producto, que pueden ser impresionantes, pero a nadie le interesan las especificaciones del avión. A la gente le interesa qué tan cómodo está viajando.
Total.
Y listo.
A nadie le interesa lo que haces, le interesa lo que puedes hacer por él.
Exacto.
That's it. Eso es clásico. Siempre vender, pensar que vamos a vender de una forma racional es el peor error que podemos cometer. Las decisiones se toman en 95% de forma irracional, emocionales, de impulso, por lo que estamos nosotros sintiendo y lo que le vamos a resolver. Más allá de la simple especificación de tantos megas de memoria y tantas cosas. Esas son luego razones por las cuales racionalizamos nuestra toma de decisión.
Eso,
sí.
Que ya cuando te pones pique a escoger.
Bueno, es que yo lo escogí porque tenía tal memoria y tal. Mentira, lo escogiste porque eres un fanático de Apple. Ya. Exacto. Listo. Exacto.
Incluso eso se puede trasladar a la página web. Yo veo que todavía uno ingresa a la página y tú ves que hay, por ejemplo, no sé, bufetes de abogados que te dicen un eslogan larguísimo y quiénes somos y nuestra historia. Y ahorita realmente no es así. O sea, ahorita tú tienes que explicarle a la gente cuál es su problema. Lo primero que tiene que decir tu banner es, este es tu problema, así te ayudo. Este es un descuento. A mí no me importa quién eres, cuánta gente trabaja contigo, si tú tienes un equipo de 200 personas y 8 oficinas. A mí me interesa es cómo me puedes tú resolver el problema. Y es lo que tú acabas de decir, que entre a la página, que me imagino que ese libro lo especifica bien,
súper,
y que en menos de 10 segundos la gente sepa específicamente qué es lo que tú haces. Si tú entras a tu página y en 10 segundos alguien no puede decir qué es lo que haces, tienes que cambiar esa web. Porque el rango de atención de la gente es muy, muy corto. Es igual que el de TikTok, pero a nivel web. O sea, es demasiado rápido.
Literal. Bueno, de hecho, este tipo de libro tiene un test, que no me acuerdo cómo se llama, pero es el test para superar esa barrera a los 10 segundos. Qué cool. Justamente. Así que sí, vale la pena que lo busquen. A ver, ¿qué otro error podemos nosotros cometer, que hemos cometido en marketing? Porque no es redes sociales. A mí me encanta este. No actualizarse ni salir de su zona de confort. Pensar que la misma forma que yo llevo haciendo marketing durante los últimos 10 años va a ser la forma que yo voy a hacer marketing los próximos 10.
Exacto.
No.
Sobre todo con las plataformas ahorita.
Uh-huh, que todo cambia.
Cambia todos los días. Hay que probar cosas nuevas.
Dígame el meta. O sea, eso es horrible. Es como si cada día te lo ponen en un idioma distinto. Muy fuerte. Sí. Pero sí, pensar que el marketing no va a cambiar. Ojo, es verdad que hay cosas que no cambian. Lo que estábamos hablando hace poco de la exclusividad. Esas fuerzas quizás más psicológicas que son drivers de comportamiento, es verdad que siempre van a estar ahí. Pero hay que entender que los formatos y las formas en que nosotros nos contamos las cosas, pues va variando, va cambiando dependiendo de la tecnología y dependiendo de otras fuerzas de cambio que vayan impactando, digamos, las decisiones de compra de la gente. Y hay que adaptarse.
Total. Y que cambian, o sea, cambian las plataformas y las personas cambian con las plataformas. Nuestros hábitos de consumo, la forma como miras tu dispositivo, la forma como recibes el mensaje. Entonces es imposible que tus estrategias no cambien con eso. Necesariamente tienes que irte adaptando. Y eso se hace con práctica y con tenerla suficientemente abierta para entender que lo que te funciona en un momento, o sea, llega el punto en el que ya no va a servir, que tienes que pasar a otra cosa y tienes que seguir probando cosas nuevas a pesar de mantener lo que te funciona, porque todos sabemos que si a ti te va a ir buenísimo haciendo lives, tú sigues haciendo lives todas las semanas con personas distintas, con aliados diferentes, con nuevos influencers, pero va a llegar un punto en que eso ya no va a servir. Entonces tú, mientras estás haciendo eso, ve probando cosas nuevas como para que tengas tu plan de respaldo, ¿sabes? Tu nueva adquisición cuando esto ya no jale tanta gente.
Sí, es mentalidad de startup.
Exactamente.
Mentalidad de startup siempre, siempre en beta. Siempre estás en beta, en marketing. Y más en este momento, donde todo cambia.
Que hasta las plataformas son así. Tú ves que Facebook va a lanzar algo y con la cantidad de datos que tiene Facebook de nosotros, todavía no sabes si ese producto va a funcionar. Entonces te lo lanza, se lo lanza una cantidad de clientes específicos, de usuarios específicos. ¿Le sirvió, no le sirvió? Lo cambia, lo modifica, lo vuelve a lanzar, lo prueba y a veces no funciona. Y a veces lo tienen que retirar, porque no, los stories no funcionaron de esta manera. Hubo un punto en el que lo quisieron poner como TikTok y no funcionó. Uh-huh. Incluso eso ya estaba probado en TikTok, pero en Meta no funciona. Entonces imagínate, si a ellos con ese nivel de empresa tienen que probar ensayo y error, ¿qué queda para uno que está trabajando aparte con empresas más pequeñas, que no conoce realmente la gente o lo que necesita?
Y de hecho ahí, o sea, quedarse en una misma estrategia, porque aquí estamos hablando, o sea, esto no es 5 años, no, esto es dentro de 3 meses la cosa ya cambió. O sea, por ejemplo, nosotros que desarrollamos estrategias, ¿no? A ambas agencias. Las estrategias, si tú desarrollas una estrategia de marketing o de redes sociales, a un año, no te imagines que tú puedes volver a revisar dentro de un año. La tienes que estar revisando mes a mes, porque muy probablemente lo que tú definiste hoy sea completamente diferente dentro de un año. Y en ese proceso haya muchísimos cambios. Y tienes que estar constantemente iterando y revisando que lo que estás haciendo tiene sentido o no tiene sentido. Es incansable.
Es muy difícil pegarla a la primera. Sí, es la realidad. Además. Hay quienes lo hacen, pero no es el común.
Y aunque la pegues, es que dentro de 6 meses ya cambió.
Tienes que seguir evolucionando.
Sí.
Lo que nos lleva a nuestro último punto, que es que vas a tener muchas opciones para ofrecer y para vender, no intentes venderlas todas. O sea, yo no sé si les pasa o si a ti te ha pasado que entras a ver un menú porque vas a comer en un sitio y hay como demasiadas opciones. Hay 400 hamburguesas o 400 tipos de pizza. Mira. Y todas con los ingredientes chiquiticos porque ellos tienen que venderlas todas. Y todas en la misma jerarquía de texto. Entonces yo no sé cuál pedir y me siento súper abrumada y se me quitan las ganas de ordenar. Y me pasa lo mismo en tiendas físicas que son grandísimas, que son estas de departamento y tienen demasiadas cosas que ofrecer y yo no sé a dónde ver. Me siento como mucho más cómoda en estilos boutique que tiene tres pantalones y yo digo, ay, me gusta este. ¿Sabes? Porque como que mi mente siente que está tomando la decisión correcta porque no tengo demasiado de qué escoger. Claro. Yo creo que uno no es consciente de la cantidad de clientes que pierdes por tener demasiadas opciones en tu página, por tener demasiadas opciones en tu menú, incluso en tu perfil de Instagram, ¿sabes? Que la gente dice, ok, pero ¿qué me estás vendiendo? Loquísimo.
Me encanta, es tal cual, es tal cual. La gente no quiere hacer el trabajo de pensar. Exacto. Está esperando que nosotros le hagamos ese trabajo ya. Si nosotros ya le venimos con un contenido, una cantidad de productos que esté curado a lo que la gente está esperando, va a ser mucho más fácil que tome la decisión. Y cada vez va a ser a más. O sea, cada vez la gente espera eso más de nosotros. No me des el catálogo completo de Shein, ¿me entiendes?
Claro.
Tú entras a Shein o entras a cualquiera de estas páginas que hay millones de productos subidos a diarios y tú no lo vas a ver todo. Nunca lo vas a ver todo. Vas a ver lo que el algoritmo de la plataforma te quiere mostrar. Y ya, con eso es suficiente.
Exacto.
No hay que mostrar absolutamente todo. Y podemos tener muchísimas cosas, pero entender cuándo le subes el volumen a algunas y cuándo le subes el volumen a las otras, dependiendo del cliente.
Claro, las empresas grandes tienen mucho que ofrecer y ya uno está acostumbrado a que en Zara y en otras, o sea, en MediaMark, o sea, tú vas y son muchos productos, pero tú sabes que vas a eso. Uh-huh. Cuando entras a un negocio más pequeño y te abruman con las opciones, que además tú no conoces cuáles son las opciones, no vas por lo seguro, ahí es cuando está el problema y como la gente deja de comprar por falta de confianza en lo que está comprando.
Claro, estás abrumado. Es hasta mejor crear hasta varias landings con tus productos, claro, pero puestos de forma diferente y enfocándote de forma diferente en algunos o en otros, y targetearlos a los distintos nichos. Y ya, bueno, ya tú sabes que a la gente que le gusta este tipo de producto se va a meter acá y al que le gusta este tipo de producto se va a meter acá y no tiene que ver este para que no salga abrumado de tu página
Exacto.
web.
Exacto. No tienes que hacerlo todo. La gente no necesita ver que tú haces de todo o no necesita mucho para escoger. Necesita sentirse inteligente escogiéndote. Así sentir es. Que yo escogí bien porque este es el perfecto. Este es el tamaño perfecto de café que yo necesito. No necesito 14.
Y si nos vamos al B2B, que es el otro lado, también. O sea, ¿qué pasa? Que hay empresas que quieren hacerlo todo. Pero, ¿cuál es la percepción de querer hacerlo todo? Que quizás no lo haces bien, no haces nada bien, porque quieres ser demasiado generalista. Oye, quizás más inteligente es meterte a hacer algo súper bien y ser especialista en esto, porque la gente, los clientes, están buscando que sean empresas especialistas en un tipo de servicio. Y luego, si necesitas otros servicios, busca partners, busca gente que te puedan apoyar a ofrecer este servicio, que sean expertos en esto específicamente.
Total. Sucede mucho incluso con las empresas de telefonía. Que tú ves que te dan y tienen 14 planes y es como, saco la cuenta con este, tengo 12 meses pero me dan esto de regalo, con este tengo 11 meses pero los otros 12 meses me salen gratis. Entonces al final tú no sabes cuál escojo. Prefiero que me pongas el precio claro. Mira, estos son nuestros tres planes. Este vale 10, este vale 15, este vale 20. Este tiene 10 gigas, 15 gigas, 20 gigas ya. O sea, háblame claro porque si no de verdad me pierdes como cliente totalmente.
Bueno, me encantaron estos 5. Ya dijimos 5, no, tan rápido.
Dijimos más de 5.
Bueno, dijimos varios bundles.
Pero el
bundles
título va a decir 5.
El título dice 5 porque es un número catchy.
Exacto. @ Dani Goico en todas las redes sociales haciendo contenido fantástico.
@ Marjorie Haddad también haciendo un contenido maravilloso.
Yes. Recuerden suscribirse porque mucha gente nos escucha, mucha gente lo ve, tenemos muchísimos views, pero no todos porque los números no se corresponden.
Sin vergüenza.
Entonces suscríbete porque eso hace que la plataforma le muestre esto a más usuarios similares a ti y hace que nosotros trabajemos con más gusto también.
Claro, que nos tengamos motivadas, va a hacer cositas, claro que sí. Yes. Y déjenos comentarios, déjenos sus errores, que también va a ser muy interesante leer sus errores porque sabemos que hay muchísimos
cierto,
más.
Cierto.